Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el ministro Félix Bolaños dice que no están preocupados por el caso Cerdán, Ábalos, Koldo. Dice que todo se aclarará en los próximos meses. Dice que en esta legislatura se está produciendo la mayor transformación de la justicia en décadas, pero que todavía quedan medidas por implementar. ¿Y está tan tranquilo con el caso Ábalos y compañía? Amo, venga. Segunda, un asesor de la exconsellera Salomé Pradas, en Valencia, asegura ante el juez que a las 5 de la tarde del día de la Dana ya se planteó lanzar una alerta a la ciudadanía. Dice que se retrasó por una discusión entre el jefe de bomberos y el subdirector de emergencias. Tercera, macrooperativo contra la explotación sexual en Madrid con 16 detenidos. La policía ha identificado a 140 personas en un bloque de viviendas en la zona de Legazpi. Se prostituían decenas de mujeres, en su mayoría colombianas, paraguayas. Los proxenetas habían instalado temporizadores en las puertas para controlar los servicios y cámaras de movimientos. Víctor de las Heras es el jefe de la sección de lucha contra la trata de seres humanos de la Policía Nacional.
Muchas veces las víctimas son perfiles que no saben que son víctimas. Vienen buscando un futuro mejor. Lo que hace el tratante, el que se aprovecha de esa situación, de su situación de vulnerabilidad, es, pues eso, tenerla como mercancía exclusiva para enriquecerse.
Y Salvamento Marítimo rescata a más de 350 personas en dos cayucos al sur de El Hierro. Entre ellos, un bebé, 44 mujeres. Está previsto que la segunda embarcación llegue más o menos ahora al puerto de La Restinga. Siete de la mañana. El día comienza como cualquier otro en un pueblo de 1000 habitantes, en lo que mal se llama la España vaciada. Te levantas a regañadientes, te notas un poquito extraño, sudor frío, te duelen las articulaciones. Restas importancia al mareo y a esa energía que normalmente sueles tener. Una ducha siempre se agradece, en este caso no hace que te sientas como cualquier otro día, cada vez más frío, así que al botiquín y el termómetro. Casi 39. Fiebre, catarro de cuidado, dificultades para respirar, así que hay que llamar al médico. No coge nadie. No estaba en tus planes, pero teniendo en cuenta que no te cogen y que la cosa va a más, pues hay que ir a urgencias. En 10 minutos, a urgencias. Si tienes suerte que estés a 10 minutos. El parking está vacío, ni siquiera hay ambulancia. Rápidamente llegas al mostrador, pero tampoco hay nadie. En el cristal un cartel que te hace recordar lo que hace meses ya se comentó. El médico se ha jubilado. Esto que has escuchado es una ficción, pero va a ocurrir si nadie toma medidas, más pronto que tarde. Se calcula que uno de cada cuatro médicos en activo se jubilará en los próximos 10 años en España. Uno de cada cuatro. 70.000 profesionales que dejarán vacantes en un sistema sanitario ya tensionado. ¿Cuáles son las soluciones? Hoy, el futuro de la sanidad. España tiene cerca de 276.000 médicos en activo. Bien, pero mal. Empiezo por lo malo. Según el último informe médico de la Organización Médica Colegial, revela que el 36% es mayor de 55 años. En menos de 15 estarán fuera de servicio. Pepe es médico forense y se jubiló hace 6.
Después de 41 años de servicio activo, y sobre todo el motivo pues era muy simple, es que nosotros no tenemos la posibilidad que tienen los sanitarios, y es que no podemos liberarnos de las guardias. Entonces, como tú comprenderás, ya con 66 años tener que ir a hacer levantamiento a las 3 de la mañana a localidades a más de 100 kilómetros del sitio, porque se cubre todo con los institutos de medicina legal, pues la verdad es que ya no me seducía.
La OMC resalta que la población médica se ha rejuvenecido en tan solo un año, con una media de 47. Los médicos mayores siguen representando un alto porcentaje, con la edad de jubilación actualmente en 66 años y 8 meses, para 2035 esperan que se jubile el actual 25%.
El problema es que no mandan, no sacan todas las vacantes, se convocan las oposiciones con muy poquitas plazas y bueno, hasta que no salgan esas promociones tendrán luego que, igual que los MIR cuando terminan, pues opositar o concursar a las plazas de en los hospitales de adjuntos o de especialistas y los institutos de medicina legal pues son las plazas que se vayan convocando, que queden libres y que existan.
La parte positiva, en los últimos 8 años la plantilla de médicos ha aumentado en 50.000, por lo que nuestro país cuenta ahora con una media de 568 médicos por 100.000 habitantes. 150 por encima de la media. Víctor Pedrera es secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.
No hay una falta real de médicos. España tiene superávit de médicos. De hecho, somos exportadores de médicos. Lo que hay es falta de médicos que quieran trabajar por lo que paga la sanidad pública y con las condiciones laborales que ofrece la sanidad pública. Estamos mal pagados, maltratados y encima con inestabilidad laboral.
Pedrera se refiere a que si miramos el sueldo, los médicos con más experiencia tienen de media unos 54.000 euros brutos anuales. Los jóvenes, interinos o sustitutos, 35. Cifras que son muy distintas a otros países como Francia, Alemania o Reino Unido.
Mi salario cambia bastante en función del número de guardias. No me gusta hablar de números redondos porque, bueno, pues por privacidad no me gusta que la gente sepa en España los números redondos. Lo que sí le puedo garantizar es que yo gano más del doble de lo que ganaría en España.
Alejandro es un médico gallego que hace muchos años decidió irse a Colonia, Alemania, para su especialidad en neurología y psiquiatría. Al igual que él, más de 3.000 facultativos decidieron irse fuera de España en 2024.
Entonces, yo como médico aquí en Alemania, las principales diferencias que yo veo es una flexibilidad abismal. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso personal, por encima del dinero, ha sido la flexibilidad, el hacer lo que yo quiero. Mi vocación de médico es desarrollarme, aprender, corregirme, ¿no? Y que no se me penalice si me equivoco.
Problema especial en la atención primaria, lo más frágil. La falta de previsión ante las jubilaciones, la sobrecarga de trabajo, amenaza con cerrar consultorios, alargar los tiempos y concentrar pacientes.
En España el principal problema lo estamos teniendo en la atención primaria, donde más médicos se necesitan porque es el primer escalón de la sanidad pública y donde más servicios se presta. Ahí es donde más médicos faltan y donde más problema tenemos porque es donde peor se tratan los médicos. Y es donde más problema hay y donde más incidencia se tendría que hacer.
España es el país con más facultades de medicina. Las plazas MIR crecerán un 3%. Pero no basta con formar más médicos, sino que hay que mejorar su propio mercado laboral.
No es cuestión de ampliar plazas MIR por ampliarlas. Formar un MIR cuesta en torno a 300.000 euros. Luego viene el servicio público alemán y se los lleva gratis porque los trata mejor que los trata la sanidad pública española. La solución pasa no por hacer más, sino por retener lo que ya hacemos. Necesitamos unas condiciones laborales que sean atractivas, que sean dignas.
Las alarmas han saltado con un informe de la Organización Médica Colegial. Y vamos a hablar con uno de sus coautores. Es el doctor Vicente Matas, que es uno de los que ha elaborado este trabajo. Doctor Vicente, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Gracias por
hablar de este asunto que es muy importante.
Hombre, tan importante como que todos somos, permítaseme, clientes, tarde o temprano, seguramente mucho. Uno de cada 4 médicos se jubilará en la próxima década. En España hay un claro problema de relevo generacional, porque si hay tantos médicos, ¿por qué se van?
El problema que tenemos en España es que en un periodo de tiempo relativamente corto nos estamos jubilando, yo me jubilé hace 2 años y medio, un importante número de médicos, los que procedemos de los años 80, que eran promociones muy grandes. Y entonces nos estamos...
Había una especie de baby boom también en aquello.
Efectivamente, efectivamente. Y ahora nos estamos jubilando. Esto que era una cuestión que se sabía, pues nada más que mirar las estadísticas de la edad de los médicos, los grupos de edad de los médicos, pues se sabía y ya lo advertimos, yo lo he advertido varias veces, y lo que había que hacer, porque formar un médico especialista supone 11 o 12 años, o sea, 6 años en la facultad, un año preparando el MIR y luego 4 o 5 años dependiendo de la especialidad. En el concreto, donde tenemos ahora más problemas, medicina de familia de atención primaria y pediatría de atención primaria, pues son 4 años, en total 11 años. Pues claro, esto hay que preverlo, hay que tener planes a medio y largo plazo, pero, no a 4 años vista.
Pero Vicente, lo que me llama la atención es que esto es pura matemática.
Sí.
Es que se sabe que está ocurriendo y se sabe que va a ocurrir inexorablemente, salvo parches o matices o que retrasemos 5 meses más. Pero va a ocurrir por narices, porque no se hace nada.
No es que va a ocurrir, es que está ocurriendo.
Claro,
está ocurriendo. Ya hay consultorios, el ejemplo ese que has puesto es real. Hay consultorios en los que el médico se ha jubilado y no se ha podido contratar a otro nuevo porque no hay. Entonces, pues, si es un centro de salud, los enfermos se reparten entre los compañeros, y si es un consultorio aislado, pues allí mandarán a un médico cuando puedan, unas horas o algo. Ya está ocurriendo. Y está ocurriendo porque en la anterior crisis, aquella que era una desaceleración, en la anterior crisis era cuando había que...
La de los brotes verdes.
Había que haber aumentado el número de plazas MIR y el número de plazas en las facultades de medicina.
Claro, pues aquí jugamos con 15 años de anticipación.
Claro, hay que hacerlo con esa visión. Esto no se puede hacer a 4 años vista como nuestros políticos lo hacen. Hay que hacerlo a 10, 15 e incluso más años vista. Y entonces, en vez de en ese momento incrementar las plazas, pues bueno, como llegó la crisis que llegó y de aquella forma, pues lo que se hizo fue restringir las plazas MIR. Y entonces, pues hemos tenido ahí unos años en los que se bajaron mucho el número de plazas y es el déficit que estamos sufriendo en estos momentos. Luego se ha incrementado, los últimos años se están incrementando el número de plazas MIR, pero claro, los 9.000 que entraron, 9.007 que entraron el mes de junio, pues terminarán dentro de 4 o 5 años. Ahí se están formando. Hay más médicos activos que nunca, pero dentro de esos médicos activos hay 35.000 o 36.000 que se están formando. Claro. Son médicos inactivos, pero que se están formando todavía. Que serán médicos especialistas dentro de unos años.
El capítulo, doctor, jubilación activa en los médicos en España.
La jubilación activa, que ha sido un parche, claramente ha sido un parche, pero bueno, que era necesario. Se aplica en médicos de familia y pediatras de atención primaria. No se aplica en médicos de familia y pediatras del hospital, nada más que médicos de familia y pediatras de atención primaria. Se puso en marcha en el año 2022 y termina este año, en el año 2025. Y estamos muy preocupados porque en esa situación que consiste en lo siguiente: la Seguridad Social le paga al médico el 75% de la pensión, que luego va casi todo para el 45% va para Hacienda, al tener dos pagadores, pero en fin, le paga el 75% de la pensión y el médico puede seguir trabajando y cobrando su sueldo, y la Seguridad Social se ahorra el 25% de esa pensión y sigue cobrando cuota. Y lo más importante es que ese médico con mucha experiencia, pues sigue atendiendo a sus pacientes durante unos años. Ahora, ¿qué nos pasa? Y que estamos muy preocupados, y por eso yo hice un informe y ha tenido mucha repercusión por ahí, por eso, pues que hace falta prorrogar eso unos cuantos años, lo que sean, 4 o 5 años.
Aunque sea parche, pero...
Aunque sea un parche, pero un parche que es necesario.
Es que si no va a petar.
Claro, es un parche que es necesario. Y bueno, no tenemos muy claro, el Ministerio parece ser que está por la labor, pero bueno, a ver cómo lo hacen, porque el Parlamento está como está. Si necesita pasar por el Parlamento, pues...
Sí, pero es que esto, y casi a modo de conclusión, doctor Vicente Matas, esto no va de política.
No.
Esto va de que todos nos ponemos malos.
Esto va de la salud, que la salud es lo primero.
Y se ponen igual unos y otros.
Efectivamente. Por eso, a ver si la ministra se pone las pilas y de una vez prorrogan esta situación, que puede ser también una oportunidad para incluir algunas otras especialidades de los hospitales, que sobre todo en hospitales comarcales, y eso también pueden tener problemas.
Hemos hablado de los que se jubilan, de esos parchecitos, de los MIR, pero claro, el problema está en que muchos se van.
Sí.
Eso ya es lo que faltaba, la guinda.
En España tenemos el problema, que ya Víctor lo ha adelantado antes, tenemos el problema de que nuestros sueldos no son competitivos con el resto de los países de nuestro entorno. No eran competitivos antes de la crisis Y con la crisis lo que se hizo fue recortar, dijeron que era de media un 5% los sueldos, efectivamente fue un 5% lo que se recortaron los sueldos, pero a los médicos se les recortó un 10% y en algunos sitios más de un 10%. A cambio de que en otras categorías, con sueldos más bajos, se recortara bastante menos y en algunas quizás nada. Eso se hizo. Y varios años de congelación de sueldos y tal. En fin, la crisis, hubo que salir de la crisis y ya está. Pero ahora que vamos como un cohete, que tal y cual, pues mire usted, eso hay que recuperarlo. Es ahora que no puede
ejemplo,
ser.
El ejemplo de ese doctor gallego, claro, que cobre el doble, claro, el doble.
Claro,
mucho,
claro. Y en algunos sitios el triple de lo que se cobra, de lo que se cobra aquí. Y entonces, pues por lo menos, si ha terminado la crisis, si vamos como un cohete que nos vamos a salir de la estratosfera, pues mire usted, arregle usted eso, ponga el contador a cero, como estaba en el año 2010 cuando se hizo el recorte, y a partir de ahí pues ya sube el 1%, el 2%, lo que sea, todos los años.
Convendría recordar que lo de la salud y el centro y los médicos poco tienen que ver con la ideología o con el voto. Vicente Matas, coautor de este informe tan interesante de la Organización Médica Colegial. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a vosotros. Es un tema que merece la pena.
Hombre, ya lo creo.
Ponerlo en cartelera.
Y volveremos. Si miramos por comunidades, Ceuta y Melilla son las que tienen las plantillas de médicos más envejecidas. Dentro de 10 años, el 33% se habrá jubilado en Ceuta y el 34% en Melilla. Luego, Asturias, Galicia, Aragón. Claro, preocupan especialmente las zonas rurales. El 28% de los médicos rurales, el 28%, se jubilará en 5 años. Dejarán 4.500 plazas libres.
Hoy he tenido una consulta esta mañana, con una consulta a unos 50 pacientes, 40, 50 pacientes, y la verdad es que he tenido dos cirugías menores, cuatro visitas a domicilio, en fin, he hecho de todo, he tenido varias urgencias, en fin, lo que quiero decir es que es una medicina en la que hacemos de todo, una medicina diversa.
Ángel es médico de familia desde hace más de 30 años en Cañada Rosal, Sevilla. Es un pueblo de menos de 4.000 habitantes, ejerce de todólogo.
Este pueblo tiene unos 3.500 habitantes y formamos parte de una unidad de gestión clínica que es la Luisiana. Y yo en este caso, yo que llevo aquí mucho tiempo, solamente paso consulta en Cañada Rosal. Cuando hacía guardias, que las dejé hace 3 meses, pues tenía que pasar consulta en 4 pueblos, pero ahora solamente en 1.
Si preguntas a cualquier vecino, es un médico muy cercano, llama la atención, va montado en bici. Es un ejemplo de la medicina rural tradicional, donde se valora el vínculo humano. ¿Problema? El tiempo.
Y las dificultades que tenemos fundamentalmente es el tiempo del que disponemos en consulta. Al haber más consultas, hay menos tiempo para dedicar a los enfermos, ¿no? Y eso que en los pueblos pequeños, tenemos más tiempo. Y además el hecho de conocer a los pacientes, pues hace que esas consultas pues sea un poco más breve, porque ya conoces el historial previo, conoces los antecedentes familiares.
Es un estilo de vida y de la profesión que siempre ha llevado con orgullo. Hay confianza, seguridad. Conoce y sabe qué es lo que necesita el paciente 24/7.
La diferencia fundamental es el compromiso y la cercanía, ¿no? Yo, como he dicho antes, vivo en un pueblo donde trabajo, vivo en el mismo pueblo donde trabajo, donde los pacientes que tengo son vecinos míos. Me los encuentro no solamente en la consulta, me los encuentro en el bar, me los encuentro por la calle, me los encuentro haciendo deporte, me los encuentro en un acontecimiento social. Entonces, hay un compromiso y una cercanía que supongo que en las ciudades no lo tienen tanto, ¿no?
Le quedan años para la jubilación. Ve con pena cómo los nuevos se van a otras especialidades, pero oye, es optimista.
La medicina rural es una medicina muy bonita, es una medicina apasionada. El último reducto de la medicina de familia antigua, ¿no? De la medicina de verdad. Aquí somos médicos que servimos para todo, desde atender a un niño pequeñito hasta atender a una persona que se está muriendo, ¿no? Pasando por todos los procesos vitales, ¿no?
Es cierto que los números de las jubilaciones también van por especialidades. Son 4 las que pedirían más médicos. La más perjudicada, forense, con más del 55%. Le seguirán medicina del trabajo, bioquímica clínica, análisis. Ángel Hernández Gil es presidente de la Asociación de Médicos Forenses de Andalucía y de la Sociedad Andaluza de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ángel, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué esta especialidad tan importante como la medicina forense es de las más envejecidas?
Bueno, son varios factores los que han influido en esta situación, Ángel. Clásicamente el acceso a la medicina forense se realizaba por una oposición al Ministerio de Justicia, a la cual no acudían el gran grueso de los médicos, sino que hacían la vía MIR para tratar de alcanzar una especialidad por el sistema de residencia. Lo que pasa es que en los últimos 4 años, pues ya la medicina forense se rige por el sistema de residencia y las plazas que se han ofertado en estos últimos 4 años, en total han sido 45, que es un número muy, muy por debajo del que precisa esta nuestra especialidad.
El día a día es especialmente complicado en un médico forense, por ejemplo, en un instituto que tenga que desplazarse desde la capital hasta 150 kilómetros a la redonda a las 4 de la mañana, como decía antes un médico con 64 años.
Bueno, las situaciones cambian en función de donde realizamos nuestra actividad, en función de la comunidad en la cual ejerzamos, ¿no? Entonces, en el día a día, bueno, los forenses estamos divididos en varios servicios: clínica, patología. En patología hacemos autopsias, que es lo que la gente entiende, pero en clínica pues atendemos todo tipo de lesionados, pacientes psiquiátricos. Quienes más sufren la actividad profesional, lo que comenta, son los que se encuentran en situación de guardia, son los que tienen que realizar los desplazamientos a hacer los levantamientos de cadáveres, a atender a víctimas de agresiones sexuales a los hospitales. Y luego la asistencia a juicio oral, ¿no? El esperar para entrar en un juicio, pues muchas veces es un poco traumático, ¿no? Y entorpece la actividad diaria de los forenses.
¿Todavía te quedan años por jubilarte, doctor?
Sí, todavía más de 15 años me quedan.
Me queda a mí menos. Digo que... ¿Cómo, cuando se acerca la fecha, ya por los veteranos, por los otros colegas, cómo se ve ese relevo? Porque yo, sinceramente, opinión personal, yo entiendo que un militar no puede estar en primera línea con determinada edad. Yo entiendo que un bombero tampoco. Pero un profesor o un médico, porque tiene que jubilarse a los 65.
Bueno... Ha habido un error en la planificación, eso está claro, ¿no? Pero decía Ramón y Cajal que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo en lugar de aprovecharlo y corregir errores futuros. Si ya sabemos que ha habido una mala planificación, bueno, pues tratemos de arreglar estos errores y tratar de buscar soluciones, ¿no? Porque desde luego las nuevas generaciones vienen muy preparadas y lo que sí hay que tratar es de buscar personas competentes, con conocimientos suficientes en el ámbito en el que nos movemos, que estén suficientemente motivados para tratar de comprometerse con un aprendizaje continuo y luego, sobre todo, comprometidos con el rigor científico, con la búsqueda de la verdad, porque nosotros asesoramos a los tribunales de justicia, pero en definitiva, que no se le olvide a la gente que los médicos forenses lo que somos sobre todo es médicos, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Preocupados, sí, hay cierta preocupación, pero también sabemos que por detrás viene gente muy preparada.
Claro, es que hay preparación, hay escuelas, hay hospitales, hay una sanidad envidiable en el mundo entero. Entonces, ¿por qué se van?
Pues quizá porque se les trate mejor en otro sitio. La gente cuando va buscando otro lugar es porque aquí no está suficientemente contento, y en otros lugares pues la sociedad lo valora más en todos los sentidos, no solamente en el económico, porque también es un hecho que hay muchísimos compañeros, muchísima gente joven que se está abandonando. Nos formamos en la mejor medicina, yo creo que la mejor medicina del mundo, y luego ejercen en otros lugares, ¿no? Entonces hay que saber cuáles son los errores y tratar de solucionarlos.
Pues tomamos nota. A lo mejor los periodistas también tenemos que hacer una cierta labor en esto, por lo menos por hacer ruido. Porque como hablaba antes con el doctor Matas, con Vicente, Al final todos somos clientes vuestros, ¿eh? En el caso de los forenses, cuanto más tarde mejor. Pero en el fondo somos clientes. Lo dicho.
Enhorabuena por el programa. Enhorabuena. Muchas gracias.
Doctor Ángel Hernández Gil, presidente de la Asociación de Médicos Forenses de Andalucía y de la Sociedad Andaluza de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Gracias por la consulta, Ángel.
Un saludo y enhorabuena.
Adiós. Te recuerdo el dato. Uno de cada cuatro médicos en España se jubilará la próxima década. Cerca de 70.000 profesionales. ¿El reto? Intentar que el relevo de las nuevas generaciones se haga rápido, con previsión, con una calculadora, si es que es muy fácil. La vocación, la experiencia y la ciencia ya la tienen. Lo que hay que hacer es que no se vayan. Un problema que debería ser resuelto antes de que estalle el drama, y no será porque no lo están avisando. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val, hoy con una palabra clave: burocracia. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Los relevos generacionales no deberían pillarnos de sorpresa, pero casi siempre nos sorprende lo que resulta tan fantástico como si al cumplir los 50 años nos asombrara como un acontecimiento inaudito, cuando en los últimos 3 años hemos tenido oportunidad de prevenirlo durante 36 meses. En el relevo generacional de los médicos hay además una circunstancia tan evidente como injusta, y es que un médico no siente la misma necesidad de jubilarse que un estibador de puerto, por la diferencia de la transformación. Cada año que pasa, un estibador está menos capacitado para soportar la carga que debe de sufrir sobre sus hombros, mientras que un médico, a cada año que transcurre, adquiere mayores conocimientos y experiencias que le enriquecen y pueden ser útiles para el tratamiento de sus pacientes. Un médico a los 72 años posee más sabiduría que un médico de 50, sin lugar a dudas. Pero la burocracia administrativa, que no tiene ojos ni inteligencia, ha deducido que un buen médico a los 70 años, por muy sabio que sea, debe marcharse a su casa. Según esa doctrina, Ángel Expósito no podría quedar conmigo por las noches, porque ya hace tiempo que las burocráticas autoridades habrían decidido que dejara de escribir, de pensar, de discurrir y de leer, porque para escribir es absolutamente necesario leer, discurrir y pensar. Los médicos no son futbolistas ni atletas olímpicos, y el cirujano sabe en qué momento la fatiga o el pulso le indican en qué instante debe abandonar la actividad en el quirófano. Los 70 años de hoy son el equivalente a los 50 años en el siglo XVII. Si entonces hubieran aplicado la norma de la jubilación forzosa, nos hubiéramos quedado sin poder leer el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, porque cuando se publicó, Cervantes tenía la avanzada edad de 59 años. Es una injusticia que yo pueda conducir un coche y matar a alguien a la edad a la que un médico le impiden sanar cuando más sabe. Y el relevo generacional se enriquecería del saber y de la experiencia de los médicos veteranos, apartados no por la inteligencia esclarecedora, sino por la burocracia cerril que nos rodea. No es burocracia, sino burrocracia de burro, con B, de burro o de burra.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo, del 14 al 16 de noviembre, tienes el tomate rama granel a 1,59 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Más información en amazon.es.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con For de Formentera, de Forrao. Y con Ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. No ha habido sorpresas. Se confirma que los precios subieron en octubre hasta el 3,1, el incremento más alto del año. Ojo, que queda el mes chungo, ¿eh? La electricidad, las basuras, el transporte, la alimentación. Estamos más de un punto por encima de la media de Europa y del objetivo marcado por el BCE. Que la inflación no supere el 2% era, en teoría, la clave. Pues mira cómo estamos. María Jesús Fernández es analista senior de Funcas.
Esto confirma que se ha producido una digamos, realimentación de las tensiones inflacionistas que a finales del año pasado y principios del actual parecía que ya estaban bajo control y han vuelto nuevamente a reproducirse.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A mí, yendo a la compra, que me toca mañana, o viendo las facturas de la luz, a mí lo del 3% me parece hasta poco.
Sí, porque claro, es verdad que al final el IPC es una media de muchos productos, entonces lo que es la cesta de la compra, los alimentos, pues es el IPC, lo que ha subido es más que ese 3%, entonces claro, lo notamos más.
Vamos a analizar qué ha subido. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, pues lo decíais, lidera la subida sobre todo, y donde más se nota en el súper, la cesta de la compra y en especial un producto, los huevos. Ahora lo vamos a comentar, pero se llevan la peor parte de este repunte con más del 22% más caros que hace un año y que va a ir a más por el confinamiento de las aves de corral. Pero no es el único producto que sube y mucho ojo a la carne de vacuno, que escaló un 17% en octubre también, y esto viene siendo habitual. El café, el chocolate siguen disparados hasta un 16%. y la fruta, que se ha encarecido solamente en el último mes un 12%. Otra que esperábamos, ese palo en la factura de la luz del mes de octubre, todavía no muy grande, pero que tira para arriba de los precios, porque sabíamos que la electricidad había subido, ya lo hemos notado, porque los ciclos combinados pues fueron la principal fuente de generación del mes pasado. Y por eso el INE pues refleja ahora ese repunte de casi el 20% en esa factura. Pero el palo total, lo hemos contado, lo hemos sufrido, es el de la tasa de basura. Su subida del 30% de media en un año, según el INE, ha llevado a la inflación a su cifra más alta, no solamente en este año, sino en los últimos 16 meses, algo que ni los expertos podían esperar.
El resultado de la inflación de octubre ha sido peor de lo esperado. Prácticamente todos los grandes componentes del IPC han aumentado su tasa de inflación en octubre.
Es María Jesús Fernández, analista senior de Funcas, de la Fundación de las Cajas de Ahorros. Por dar un dato positivo, Ángel, Yolanda, al menos el aceite de oliva, que es verdad, ha subido un pelín, pero sigue estando, claro, es normal, un 40% por debajo de los niveles de hace un año. Y también el azúcar se ha abaratado un 13%, aunque también el consumo de este producto ha bajado y mucho.
El tema de los huevos, por centrarme en un producto concreto, Yolanda, ojo, que con la movida de la gripe aviar y demás, esto va a ir en aumento mucho, ¿eh?
Pues sí, hemos visto que se produjo un fuerte incremento de los precios en el mes de marzo, que subieron un 7%, porque en ese momento lo que pasaba es que donde estaba la gripe aviar era en Estados Unidos y había un poco miedo al contagio. Entonces, al final ese contagio en ese momento no llegó a Europa y se estabilizaron los precios, pero claro, en este último mes se han vuelto a disparar, porque bueno, pues el problema fundamental es que al final consumimos más huevos y la oferta es menor. Y claro, ahora mismo con esta gripe aviar sí que han tenido que sacrificar algunos animales, con lo cual incluso reduces esa oferta, ¿no?
Destaca la subida del precio de esos huevos, 22%. ¿Por qué ha pasado y a qué nivel puede llegar este precio, Iván?
Bueno, claro, lo primero es que ha subido ese 22% y ese es el repunte en lo que va de año, desde octubre de 2024. El precio subió en octubre de este producto un 5% con respecto a septiembre, o sea, de mes a mes. Por tratar de explicarlo, lo primero es que todos consumimos huevos, lo decía Yolanda, semanalmente. 9 de cada 10 cestas de la compra de las familias españolas aparece este producto. Se ha incrementado incluso en los últimos años. Y cuando vimos que empezaba a encarecerse fue en el mes de marzo, antes de que la gripe aviar afectara a las granjas españolas. Y en ese momento ya el precio se encareció un 11%, consecuencias de la inflación como tal, de que se consume más. Pero a partir de ahí sí que es verdad que comenzaban los primeros brotes de la enfermedad. Había que comenzar a sacrificar, porque este es uno de los grandes problemas de esta enfermedad, que si una granja se infecta tienen que sacrificar a todos los animales y esperar varios meses para retomar la actividad, con el coste que esto implica, sobre todo para los productores, pero en el último caso, como siempre, para nuestros bolsillos. Ahí comienza a repuntar por encima del 17% a partir de ese mes de marzo, y la docena de huevos de repente pasa de ese euro y poco que lo pagábamos hace un año a estar por encima de los 3 euros casi. Y esta cifra no es definitiva para lo que puede pasar, porque ahora mismo, este es el gran dato, tenemos casi en torno a 50 millones de gallinas ponedoras en España. La gripe aviar ha obligado ya a sacrificar a más de 2 millones.
Yolanda, la inflación, por verlo un poquito más general, vale para muchas más cosas. No solo porque ya sabemos lo que cuestan los huevos o ir al supermercado. Esto marca muchas cosas, ¿no?
Sí, claro que sí, porque es un índice que se toma de referencia, pues para, sobre todo para las pensiones, ¿no? Aquí quien más pendiente está de todo esto son los pensionistas, porque es cierto que hace unos años pues se intentó desligar la inflación de la economía. Si recordáis, hace unos años casi todos los trabajadores teníamos en nuestros convenios colectivos esto de que si la inflación subía más de lo que te habían subido el sueldo, teníamos esa cláusula para que nos compensaran. Y es cierto que todo eso, cuando llegó la gran crisis, ¿no?, de 2008-2009, pues se quitó de la mayoría de los convenios y se ha intentado desligar la inflación de todas estas evoluciones. Pero es verdad que a quien más se ha ligado, más que nada porque se ha recuperado, ha sido a los pensionistas, que son los que están más pendientes, claro.
Lo dicho, Iván, el dato de inflación sirve para muchas más cosas.
Claro, a la espera de lo que pase en noviembre, que según los expertos va a ser algo parecido a lo de octubre, ya hay asociaciones, organizaciones como la propia Funcas, que pueden delimitar, ya lo han hecho, el acumulado de la inflación de todo el año, la media.
Se puede dar ya con prácticamente total seguridad cuál va a ser la tasa con la que se actualicen las pensiones, ¿no?, que es la media de las tasas de inflación de diciembre del año pasado a noviembre del año actual y que se situará casi con toda probabilidad en el 2,7%.
Y ese 2,7%, el acumulado de la inflación desde noviembre del año pasado, pues es la cifra que va a servir para saber cuánto suben las pensiones, pero también para otro dato, para cuánto pueden subir los alquileres aquellos que tienen un contrato en vigor, o sea, los caseros. Ahora mismo, ya con esta cifra, cuando se confirme, solo podrán incrementar ese 2,7 máximo si quieren subir algo del precio de los esos alquileres con la ley en la mano. Luego pueden elegir si lo hacen o no, claro.
El gobierno, con casi medio año de retraso, comienza la tramitación de los presupuestos. La vicepresidenta María Jesús Montero ha anunciado que la semana que viene llevarán al Congreso el primer paso, claro, a lo María Jesús Montero.
Llevarán al Consejo de Ministros el inicio de los presupuestos, ¿no? Esa es nuestra pretensión, llevar esa senda de estabilidad con el techo de gasto. A partir de ahí se lleva al Congreso de los Diputados, en eso estamos.
Sin comentarios. Como el resto del gobierno, también la ministra de Hacienda se muestra confiada.
No me resigno nunca, o sea, peleo hasta el último balón para hacer posible el diálogo y el consenso en un país en el que la representación en el Congreso de los Diputados habla de pluralidad, habla de diversidad y, por tanto, de mucha palabra para poder ponernos de acuerdo.
Sin comentarios, insisto. Lo que no nos ha dicho es cuándo presentarán el proyecto de presupuestos en sí, porque si el Congreso lo tumba ese techo de gasto, ¿qué pasa, Yolanda?
Bueno,
los comentarios si tampoco, recordáis, tampoco los quieres hacer, ¿no?
No, vamos, yo le veo pocas posibilidades a los presupuestos de salir adelante. Lo que pasa es que es verdad, o sea, lo que me parece mal es que no se haya presentado todo a tiempo. Es que esto que dice esta, la señora Montero, que va a llevar, que va a llevar al Consejo de Ministros el próximo martes, es que lo tenía que haber llevado en junio. Esto tenía que estar aprobado desde junio y además tiene consecuencias, porque, por ejemplo, pues hay muchas comunidades autónomas que sí que pueden aprobar sus presupuestos, pero es que para saber qué margen tienen de déficit, pues antes se tiene que aprobar esta senda, ¿no? Esta senda de déficit, con lo cual el hecho de que ellos incumplan sus obligaciones, pues supone que estás arrastrando contigo al final también a todas las comunidades autónomas. Entonces, bueno, en fin, yo, como te digo, veo pocas posibilidades de que se salgan adelante y al final nos acostumbramos a todo, pero no es ni medio normal, ¿no? Que llevemos desde el año 2023 sin presupuestos.
Ojo, que tampoco ha pasado nada especial en el mundo del 23 aquí como para tener que cambiar las cuentas, que esa es otra. Esto es una ironía.
Sí, sí.
Puestos a escuchar audios increíbles, atentos. El PSOE de Extremadura trata de minimizar que el Congreso dé luz verde al cierre de las centrales nucleares, al calendario. La primera, Almaraz. El líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ya sabes, el del hermanito, trata de justificar que los diputados del PSOE votaran a favor. El problema es cómo.
Los diputados del Partido Socialista no han votado hoy contra la central nuclear. Han votado contra la A ver, lo que han votado en contra hoy los diputados del Partido Popular es contra la demagogia del Partido Popular, contra la falsedad, contra trasladar a los extremeños una falsedad, y es que Almaraz se va a cerrar. Almaraz no se va a cerrar.
Vamos a ver. No me meto en el tropezón, nos pasa a todos los que estamos todavía alargando y que no te sale la palabra demagogia. Pero cuando dice lo que han votado los del Grupo Popular, ahí también se ha equivocado, macho. Pero eso ya viene de porque te has puesto nervioso. Pero claro, cuando al final termina diciendo que no se va a cerrar, pero esto no es lo que se aprobó ayer.
Claro, pues que se lo diga a su jefe de filas, ¿no?
Al hermano del otro.
La verdad es que es verdad que ayer escuchábamos a mucha gente y es verdad, ¿no? Que Junts le ha dado cierto aire al gobierno, porque todos pensábamos, yo desde luego pensaba que iba a salir adelante esa enmienda, pero bueno, al final se cruzó por en medio el dictamen este de europeo, ¿no? Del abogado general del TJUE y yo creo que ahí cambiaron el voto en el último momento, pero es verdad que los socialistas lo tienen muy complicado. Esto a Sánchez le darían aire, pero desde luego al señor Gallardo y al socialismo extremeño absolutamente nada, porque, o sea, claro, le hemos visto nervioso, no me extraña. A ver cómo justificas tú que votas en el Congreso en contra de que se mantenga abierto la central nuclear de Almaraz, y además el que está mintiendo es él, es que ahora mismo esa decisión de que se va a mantener abierto no está tomada. De hecho ayer es que fue muy curioso porque nos convocaron a los periodistas y todo porque pensaban en el gobierno que iba a salir adelante esa enmienda. Entonces el secretario de Estado de Energía convocó a los periodistas para explicarles qué pasaba si salía adelante esta enmienda. Claro. Al final no nos enteramos de qué hubiera pasado porque como no salió, pues ya se salieron por los cerros de Úbeda, pero bueno, sí, un desastre.
Este viernes entró en vigor una normativa que afecta a 378.000 empleadas del hogar, que están dadas de alta. El empleador debe evaluar los riesgos laborales, los domicilios donde limpian, cocina, niños, mayores. Quien no cumpla puede ser sancionado con multas de hasta, ojo, 49.000 euros. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. De los previsores
que están expuestas a que tengan una caída al subirse una escalera simplemente para quitar unas cortinas, trabajan con productos tóxicos. Creo que es muy, muy interesante que también estén informadas.
Sí, hemos hecho el cuestionario.
¿A los rezagados?
Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, con lo cual no lo he rellenado. Pues ya veremos cuándo lo voy a hacer.
Las 378.000 empleadas del hogar que hay dadas de alta en España tendrían que tener desde hoy su cuestionario de riesgos laborales. Es un informe sencillo sobre las tareas que realiza la persona trabajadora y las características de la vivienda. Se genera un documento que se debe conservar y entregar una copia a la empleada. José Manuel Corrales, experto en relaciones laborales y recursos humanos de la Universidad Europea.
Lo que eso no puede conllevar es una carga burocrática a las familias y las sanciones solamente en aquellos casos de mayor gravedad.
La norma obliga además a implantar las medidas de prevención necesarias, a darle a las trabajadoras guantes, mascarillas o los equipos que necesiten y a que hagan un cursillo de formación de riesgos laborales.
¿Qué te parece, Yolanda?
En fin, pues mira, yo he intentado, debo reconocer que intenté ayer meterme porque a estas alturas, y mira que lo publicamos nosotros el domingo, sí. A estas alturas tal, y estaba estropeado, sí. O sea que yo sigo sin haber hecho esta cosa, que a ver si este fin de semana me pongo a ello. Yo creo que, en fin, que las cargas burocráticas al final lo que suponen es que hay cada vez pues menos empleadas de hogar afiliadas, porque lo que acaba la gente es trabajando en negro, porque si tú al que lo haces bien le pones cada vez más cargas, pues en fin, lo único que haces es desincentivar que la gente cotice y que se cumpla la legislación.
Más cosas. Renfe sigue buscando la fórmula para librarse de volver a pagar indemnizaciones por retrasos. La ley la aprobó ayer el Congreso en contra del criterio del gobierno. Desde Moncloa creen que no es justo. Del PP le reclaman que cumpla con el dictamen del Parlamento. Miguel Tellado.
Señor Óscar Puente, no decía usted que el tren en España vivía su mejor momento. Nosotros tenemos que decirle a Óscar Puente que las leyes están para cumplirlas. ¿Qué es eso de que un ministro anuncie, una vez que se aprueba una ley en el Congreso de los Diputados, que van a buscar la forma, la fórmula de no cumplirla? ¿Pero qué gobierno tenemos en España?
Esto, si lo de los retrasos de 15 y 30 minutos sale para adelante, es la ruina, ¿eh?
Sí, no. Mira, hoy ha salido un informe de competencia que dice efectivamente que las quejas por los retrasos en el AVE que están en máximos, un 16% de los viajeros han presentado quejas, ¿no? Que es más de lo que ha ocurrido nunca. Entonces es verdad, bueno, se calculaba que con la reducción de los plazos para con el aumento del tiempo de retraso para poder compensar, se habían ahorrado como 30 millones, pues puede quedarse fuera. Ahora, lo que a mí me parece impresentable es que el Congreso apruebe una resolución y que una empresa pública y el señor ministro Óscar Puente lo primero que digan es que vamos a buscar a ver cómo podemos esquivar esto. Hombre, en fin, oiga, que ustedes son nuestros representantes legales y tienen que cumplir una ley que acaban de aprobar en el Congreso que a ustedes no les haya gustado, ¿no?
Se admiten apuestas. Y la última. Las bajas laborales crecen más en los trabajos temporales y de jornada parcial, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Las bajas caen en los llamados fijos discontinuos, claro, tienen más periodos de inactividad. Te recuerdo que más de 1,5 millones de empleados faltan a trabajo cada día. El problemón del absentismo es enorme, Yolanda.
Es enorme, totalmente. O sea, es que el gasto que supone ya para empresas y para la seguridad social son más de 30.000 millones. Cerraremos este año. Es verdad que se ha creado una comisión, pero que ahí están y
no están haciendo mucho. La verdad, es un problema complejo. Hay muchas bajas que son por algún tipo de enfermedad mental, que eso es muy complicado de, primero, de controlar, y porque no sabes, lógicamente, nadie es capaz de meterse en la cabeza de otro para saber qué está pasando por ahí. Es cierto que desde la pandemia se han disparado y hay que hacer algo para intentar solucionar este problema, desde luego.
Y mira, a modo de postdata, me cabe otra. Una cifra importante. La afiliación de extranjeros supera los 3.100.000 ocupados. Hostelería, construcción o transporte son los sectores donde más trabajan. Tú, en cualquier obra que hagas en casa, en cualquier jardín, o cuando miras a tu alrededor una obra pública, y no te digo en la hostelería, son de otros países, de otros colores.
Sí,
está muy bien.
Totalmente. O sea, en algunos sectores, por ejemplo, la hostelería, estaba mirando yo ahora los datos, uno de cada tres son extranjeros, pero bueno, pues no pasa nada, ¿no? El 10%.
Al contrario.
Con la evolución, en 2018 era el 10% del total de trabajadores en extranjeros, ya estamos en el 14%, y es cierto que un dato positivo es que están creciendo mucho en lo que son también actividades tecnológicas, por ejemplo, o financieras. O sea, que no solo, es verdad que en construcción, en hostelería y más, pero también es cierto que estamos atrayendo a mano de obra también cualificada, y eso es positivo, ¿no?
Claro que sí, es cuestión de tiempo y de tendencias. Uh-huh. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes, echamos aquí un ratito en la linterna. Gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Chao.
Adiós.
Como cada viernes, hablamos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
Antes voy a hacerte una pregunta.
A ver.
¿Tú celebras Acción de Gracias?
No. En alguna ocasión creo que me pidió en Estados Unidos y me invitaban, pero no, normalmente no.
Pues Acción de Gracias todavía no es muy popular en España, aunque hay quien dice que es una festividad que tiene origen español. Sospecho que todo se andará. Entre otros, lo está promocionando el sector avícola. Los productores de aves, de pavo, llevan un par de años organizando en Madrid talleres divulgativos para aprender a preparar y trinchar el pavo relleno. Y ya hay muchos restaurantes que ese día, el cuarto jueves de noviembre, ofrecen menú de Acción de Gracias.
Bueno.
Días festivos. A todo el mundo le gustan. Es por eso que hay tantos. Navidad.
Pasto. En Estados Unidos es el Día Halloween. De la Familia, pero en España digamos que lo habitual es la Nochebuena, ¿no?
Bueno, también puedes celebrar en noviembre el Friendsgiving Day, que no es otra cosa que celebrar el Día de Acción de Gracias, en vez de al modo tradicional, con la familia, con amigos, que es la familia que eliges. Y al parecer cada vez es más popular en Estados Unidos y, ojo, en España.
Bueno, ¿cuál es la tendencia de ese Friendsgiving Day?
Es la tendencia es la adopción de las fiestas norteamericanas, porque después de Acción de Gracias llega el Black Friday. Y para disgusto de nuestros comercios pequeños y grandes, eso ya es una institución en nuestro país.
Sí, es verdad, pero lo que en teoría era un día se está convirtiendo en un mes, porque algunos han empezado ya. El día de los números negros, bueno para los yanquis, pero ¿malo para los españoles? ¿Por qué?
Sí, es festivo en Estados Unidos, comienza la campaña de ventas de Navidad y los números rojos de los comercios se convierten en negros. Y por eso se llama así Black Friday. Pero los patrones de las campañas de venta en España eran otros y estaban adaptados a nuestras fiestas.
Claro, a los Reyes, por ejemplo.
Claro, la campaña de venta de alimentación o bebidas se enfocaba a la Nochebuena, si me apuras a Nochevieja. Después comenzaba la campaña de Reyes, aunque con alguna oferta a precios de temporada, y el periodo de rebajas comenzaba el 7 de enero. Ahora se lo juegan todo a un fin de semana. Tienen que hacer los descuentos en noviembre y eso arruina la campaña de Reyes. Y si llevas comprando desde noviembre, para las rebajas de enero, pues te queda poquito que comprar.
Oye, volviendo al Black Friday, ¿cuánto se vende?
Cada vez es más difícil hacer cálculos porque ya lo decías tú, no es un día, son varios. Si compras en internet ya te habrás dado cuenta de que ya hay ofertas online por Black Friday o la posibilidad de ir llenando el carrito para activar la compra cuando llegue la fecha. Y las ofertas ahora ya se mantienen al menos hasta el 1 de diciembre, que es el Cyber Monday. Me preguntabas por las proyecciones de negocio. Desde luego, según Info Retail, es la campaña de venta de comercio electrónico del año, sobre todo de bienes de gran consumo. Si se mantiene el patrón del año pasado, las compras online serán un 59% superiores a las de la media de la semana. Casi 3 de cada 4 españoles hicieron una compra en la semana del Black Friday en 2024. Y según las previsiones de este año, el 58% ya está preparado para buscar descuentos y para comprar.
Joder, caramba. Oye, esto antes, creo que hace muchos años se hacía en enero, ahora se hace en noviembre.
Antes sin descuento y ahora con descuento, y por eso ha sufrido tanto el comercio. Pero es que hay muchas familias que tienen que adelantar las compras de Navidad porque, aunque Melchor, Gaspar y Baltasar siguen siendo los reyes de los regalos en España, cada vez son más los que por esas fechas esperan a Papá Noel, San Nicolás, Santa Claus, en Nochebuena, todo sea por celebrar la Navidad, que con permiso de Rafael ahora la canta María Carey.
Antes hablábamos de los reyes, también Papá Noel es otra festividad importada como Halloween. Ana.
Los imperios exportan sus culturas, pero también es cuestión de negocio. Los que venden pavos quieren celebrar Acción de Gracia y al ocio nocturno le viene de miedo, nunca mejor dicho, la festividad de Halloween. Este año, en una sola noche, han facturado más de 150 millones de euros. Es un 2% más que el año pasado. Y para los fabricantes y tiendas de golosinas es el 10% de las ventas de todo el año. Se calcula que ese fin de semana, el de Todos los Santos, gastamos 83 euros por persona.
Bueno,
de
algunos,
media.
Algunos siguen celebrando y yendo a los cementerios de Todos los Santos y llevan flores, ¿no?
Afortunadamente, respecto a una semana cualquiera, las ventas de flores suben en torno a un 15%. Se calcula que las floristerías hacen en torno al 20% del negocio anual precisamente ese fin de semana.
Hoy hemos hablado de Acción de Gracias, de Black Friday, hemos hablado... ¿Hay más tradiciones de Estados Unidos?
Las graduaciones escolares. Hollywood ha impuesto el canon en el resto del mundo. Ahora hay graduaciones en primaria, en secundaria, el instituto, la universidad, el máster, con toga, orla, fotos y la fiesta que se precie. No sé tú, pero yo solo lo viví cuando acabé el máster.
Yo creo que no lo viví nunca.
¿Por qué no vas? ¿Invita a alguien?
Sí, claro, a una de las animadoras de mis infinitos contactos.
El baile de fin de curso, ¿eh?
Sí. Solo nos falta celebrar el Día de la Independencia, y si no hay tiempo.
Ya lo que digo. Algunos ya lo hacen, el 4 de julio, el de los veteranos, el de Martin Luther King, todo sea por fiestas.
En la que se le ocurra a Donald Trump. Gracias, Ana, buen fin de.
Buen fin de.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Entonces vamos a ver cómo es la gestión de minutos de Lamine. Si juega 3 partidos en una semana...
Pues su estado físico es el que le permite marcar diferencias o ser un buen futbolista simplemente.
Yo creo que lo que le está diciendo es trabajo, fisio, descanso. No grabo 8 horas diarias un anuncio.
Eso, que yo creo que Xavi Alonso ha tomado la decisión él porque lo que provoca con lo que hizo ayer, repito, es apagar el fuego. O sea, si ayer no
hubiera... De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Mucho. ¿Qué es mucho? Mucho
es... Mucho es mucho, Juan. Por ejemplo, con el cuponazo Black Friday de la 11 puedes ganar hasta 6 millones de euros.
Son muchos millones de euros.
Y además, si entras en cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo de ocio, tecnología y deporte.
Que son muchas tarjetas regalo.
Con el cuponazo Black Friday de la 11, el viernes es mucho viernes.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Hay ahorros que sin más y ahorros que son más.
Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.